está bien. Entonces, solo voy a empezar con unas preguntas como sobre ti, como si podrías decirme tu nombre o, bueno, tu, sin apellido si quieres.
¿Y mi nombre y algo más o solo mi nombre? Yo me llamo Rocío.
¿Y cuántos años tienes y dónde vives?
Yo me llamo Rocío, tengo 54 años y vivo en la ciudad de Lima, en el distrito de Jesús María.
¿Y ahora dónde estás trabajando?
Actualmente trabajo en UNICEF, Perú.
Y quería informarte y también grabar tu respuesta. Esta entrevista lo voy a grabar y juntar con un archivo que se llama el COVID-19 Archive. ¿Tengo tu permiso para grabar esta conversación y juntarlo con el archivo?
Sí, tienes el permiso.
Gracias, Rocío. Primero solo quiero saber tu perspectiva en cómo empezó la pandemia. Entonces, cuando escuchaste que había llegado COVID-19 a Perú, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué sentiste? ¿Qué pensaste?
Cuando, vamos a decir, llegó oficialmente, fue cuando anunció el gobierno el primer caso confirmado. Y nosotros ya teníamos noticias de lo que pasaba en el mundo. Y fue sabíamos que iba a llegar, pero como que teníamos la esperanza que tal vez no llegue, que eso se iba a quedar en Europa. Pero cuando ya oficialmente llegó al Perú, fue de mucha alarma y de mucho miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, fue esa sensación que todos tuvimos, ya está aquí. ¿Dónde estaba yo? Recibí la noticia por los medios, creo que estaba en mi casa. Y bueno, las comunicaciones ahora son muy rápidas, por el WhatsApp, del trabajo, de la familia, entonces todos rápido nos enteramos. Eso fue lo que estuve haciendo en ese primer momento.
¿Y cuando empezó la pandemia, estabas trabajando?
Cuando empezó, sí, yo estaba trabajando en mi oficina, ya nos habíamos empezado a hacer una suerte de entrenamiento, cómo íbamos a trabajar en casa, pero lo veíamos lejos. Y sin embargo, el gobierno nos dijo todos en casa mucho antes de que empezara el teleworking o en el trabajo. Fue dos semanas antes de lo que nosotros habíamos pensado en trabajo. En oficina nos dieron mucho apoyo para esto, pero igual la pandemia fue mucho más grande que todo el apoyo que se movilizó.
¿Y cómo cambió tu rutina diaria?
Los primeros meses de la pandemia, lo que cambió honestamente fue no ir a la oficina, hacer la vida en casa. Y que yo ya estaba acostumbrada a trabajar en casa, para mí no fue nada difícil. Para mí lo difícil fue qué es lo que va a pasar ahora, porque yo era y soy consciente de que nuestro sistema de salud es sumamente malo y que esto iba a ser una catástrofe. Ese era mi miedo. Yo tengo el privilegio de vivir en una casa grande, grande para mí, y no tenía ningún problema para eso, tenía el dinero y los ahorros para cualquier cosa. Entonces, lo que cambió fue los primeros meses, cómo encontrarnos con la familia, cómo hacer para no romper las reglas, no romper los protocolos y no llevar la enfermedad, básicamente. Entonces, lo que se instaló fue el miedo. Fue el miedo y esa mayor responsabilidad de no contagiarme ni no contagiar a, sobre todo a los mayores o a los que pueden ser más vulnerables. Y todavía hay que pensarlo con mucha anticipación. ¿Dónde estuve? ¿Con quién estuvo? ¿Si esa persona enfermó? Entonces yo me tengo que aislar y todo tengo que lavar y todo tengo que usar, protegerme. Pero también quiero vernos y no pasar un día de la madre de mi madre o el cumpleaños de un hermano, un primo, sin verlo. Entonces, todo eso para mí cambió bastante.
Sí. ¿Y conociste a gente como en tu barrio o en tu familia que se han enfermado?
En mi familia inmediata tuvimos el privilegio que los primeros meses, digamos, hay una diferencia antes de las vacunas y después de las vacunas. Antes de las vacunas nadie enfermó, eso fue un gran privilegio, pero al mismo tiempo nos sentíamos mal porque conocíamos personas muy cercanas que han muerto mucha familia. Entonces decíamos, nos hemos salvado, pero al mismo tiempo teníamos mucha pena por alrededor, y sí conocí mucha gente que ha muerto, mucha.
Y en tu opinión, ¿había, en tu opinión, diferencias entre clases sociales o económicos respecto a quién se enfermó o quién tenía acceso a la vacuna, o fue más o menos bien distribuido?
Paradójicamente, las primeras personas que enfermaron y fallecieron fueron las personas que habían venido de Europa o tenían contacto, que vivían en San Isidro, Miraflores, tú conoces esos barrios, paradójicamente. Pero después, cuando la enfermedad ya se distribuyó por toda la ciudad y por todo el país, todos se enfermaban sin importar su clase social. Pero, sin embargo, las oportunidades para vivir, sobrevivir o para tratarse sí fueron diferentes en un inicio, porque las personas con dinero podrían contratar a sus propios médicos o instalar en casa oxígeno, ¿no? Creo que el gobierno tuvo una buena respuesta, o tuvo toda la intención, pero no fue suficiente porque al mismo tiempo mucha gente cayó enferma, sobre todo de las zonas más pobres. Entonces no era posible atender a todos. Entonces ahí sí hubo una gran diferencia. Tuvo que haber mucha presión social para que las clínicas privadas abrieran sus puertas para todos. Funcionó, pero siempre buscan algo para no atender a los pobres. Entonces sí, definitivamente hubo una diferencia social. No fue lo mismo para todos.
¿Y cómo fue la cuarentena? Porque vives en una ciudad muy grande, entonces, ¿cómo fue la...? ¿Has quedado realmente en casa y qué has hecho para la diversión adentro?
Sí, quedé en casa y solamente salía a caminar por zonas que yo sabía que no había mucha gente, porque quería tener hacer un poco de ejercicio, moverme. Pero también tenía la curiosidad cómo está afuera la cosa, qué está pasando. Sabes que vivo en un piso alto y podía ver que no habían autos, muy pocos autos. Solo pasaba la policía los primeros meses o las autoridades, que nosotros les aplaudíamos porque decíamos eso, no sé, nos están ayudando. Al inicio fue muy solidario, fue muy bueno, por lo menos los primeros 2 meses. Después ya la gente necesitaba salir a trabajar, yo no necesitaba, pero quería ir a ver afuera. No sé, vamos a decir entre comillas, esa era no mi diversión, pero sí para parte de estar conectada, qué es lo que está pasando afuera. Además de leer, pues, un poco de noticias. ¿Qué otra cosa hacía? Con muchas conversaciones por WhatsApp con mucha gente. Para saber cómo están y bueno, cómo están. Leer mucho fue parte de mi distracción, de cómo mantenerme por fuera, pero tampoco eso fue posible, Katy. ¿Por qué? Porque todos nos encerramos y no sabíamos exactamente cómo vamos a trabajar ahora. Y si bien las primeras semanas nos dijeron ya vamos a organizarnos, la organización y la dirección no llegaba porque los jefes tampoco sabían. Pero cuando ya hubo que trabajar, todo se acumuló y trabajamos más de la cuenta. Yo podía trabajar un día 12 horas, 13 horas seguidas, con un poco de pausa. Entonces, esa fue la parte más dura para mí, que se acumuló todo y el trabajo había que hacerlo todo online. Conversar, buscar gente, tener reuniones. Antes todo era más fácil y no, hasta ahora ya se arregló, pero los primeros meses era mucho trabajo, demasiado trabajo.
Y como vives en un edificio grande, ¿cómo has manejado allí con el ascensor? ¿Solo fue como una persona subiendo y bajando? ¿Cómo han hecho?
Sí, hubo un poco de paranoia de quién entra al ascensor, quiénes entran. Lamentablemente el esposo de quien fue la presidenta del edificio, su esposo murió por COVID y su esposo era médico. Era un médico, un neurocirujano. Y fue una de las primeras personas en morir. Entonces yo creo que ella tomó con más nerviosismo, aprensión. Ella es enfermera. Esas reglas de quién entra, quién sale, el alcohol, que la mascarilla. Tuvimos mucha, no presión, pero estuvo bien que ella lo diga. Yo la entendía. Y yo conocí a su esposo. Yo no sabía que vivía acá, pero nos conocimos de cuando ingresamos a la universidad, y después me di cuenta que yo lo conocía cuando él murió. Entonces dije, sí, pues ha sido muy fuerte para ella. La convivencia en el edificio creo que fue buena, hubo mucha solidaridad. Yo me apunté en el grupo para hacer compras para los adultos mayores que tenían miedo de salir o hacer sus compras, ¿no? Hubo grupos, después ya las familias ayudaron cuando ya todo fue mejorando. Yo diría que sí, hubo solidaridad.
¿Y crees que tu experiencia fue diferente por ser mujer comparado con hombres o no?
De la pandemia, no lo he sentido que hubo una diferencia para hombres, para mujeres, pero sí entiendo que muchas mujeres, porque me lo han contado, tenían la doble presión de ser mamás, de tener todo bien en casa y trabajar al mismo tiempo y al mismo tiempo cuidar a los que enfermaban, sea por COVID o no. Entonces tenían no solamente doble, triple presión de cuidar, la pregunta es ¿quién cuida al cuidador o quién cuida a la cuidadora? Porque cuando a las mujeres les tocaba eso, tenían esa presión de que yo tengo que hacerlo así, esté malo, o incluso psicológicamente malo, que es lo que finalmente pasó. Y sí, me lo han contado, lo sé directamente, por muchas mujeres que tuvieron esa presión de... Yo no tuve esa presión. No tuve esa presión como mujer de... Un poco tal vez en la familia tuve la presión de que tú eres la que estás más cercana a las ciencias de la salud o tú tienes más conocimiento, tú nos tienes que decir qué hacer, pero no diría como mujer directamente. Pero sí, por eso, y al final creo que fue eso realmente.
¿Y te vacunaste?
Sí, sí, y tuve el privilegio de estar entre uno de los primeros grupos que nos vacunamos en el país, porque como tengo una profesión en salud, el gobierno dispuso que los primeros que se iban a vacunar iban a ser las personas, creo que de 80 para arriba, y después los que tuvieran una profesión en salud y no necesariamente quienes trabajaban en un hospital, en primera línea. Para mí fue un conflicto eso, porque yo no merecía ese privilegio. Sí, tengo una profesión en salud, pero yo no estoy en primera línea. Lo consulté en el trabajo porque pensé que era una cuestión ética de rechazarlo, pero me dijeron, no, está bien, aprovecha, felicitaciones. y entonces pregunté que si yo rechazaba la vacuna, después no me iban a llamar, entonces sí fui una de las, no exactamente primeras, pero bastante, que muy tempranamente me vacunaron.
¿Y conoces gente que están como durando la vacuna o que no se han vacunado por, no sé, sus Como acá hay mucha gente que duran. ¿Hay allí también?
Hay, conocí por referencia a algunas personas que finalmente, que lo más gracioso es que terminaron vacunándose porque el gobierno dijo que tú eres libre de no vacunarte si tú quieres. Pero si quieres entrar a un espacio público, incluso una tienda o un mall o un supermercado, tú tenías que estar vacunado. Entonces estas personas fueron a vacunarse.
Sí.
Conozco de cerca 3 casos y ya dije, bueno, la presión funciona para todos, pero no tanto. Porque desconfiaba del gobierno. 2, porque desconfía de las vacunas un par de personas.
Sí.
Terminaron haciéndolo.
Sí, es muy parecido acá. Y ahora que estamos de repente saliendo de la pandemia, ¿cómo es la vida diaria ahí? ¿Cómo es tu vida?
Casi todo es normal, vamos a decir. El transporte público, las tiendas, todo. Ya muchos hemos perdido el miedo de ver mucha gente junta. Antes teníamos mucho miedo de mucha gente. Te ibas rápido. Pero la gente sigue usando la mascarilla, yo diría, en 80% sin necesidad de hacerlo. Creo que esa es la única diferencia.
Uh-huh.
Y entramos a supermercados, entramos al mercado, vamos a reuniones, pero si sabemos quiénes van a ir, y sobre todo si sabemos que tienen conducta responsable, no sé si me hago entender. Cuando se sabe que alguien es antivacuna o que es muy relajada o relajado en usar su mascarilla en el espacio público, decimos, oye, no, pero tú viste que como era así, mejor no, esa persona no. Creo que ha quedado un poco eso de cuidarse, porque mucha gente ha muerto acá, nos ha ido muy mal. ¿Y qué otra diferencia puede haber? Que la gente prefiere retirarse más temprano a su casa. Y que busca mucho a la familia, o gente muy cercana, no sé cómo. Ha habido mucho reencuentro con gente que no te veía, y todo como era antes de la pandemia y cómo es ahora la pandemia, y que hay que encontrarnos, hay que vernos, no hay que perdernos de vista.
Uh-huh.
Eso es lo que he sentido, gente que no me veía mucho. Creo que esas pequeñas rutinas han cambiado en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y hay cambios en como el ambiente o en el aspecto de salud pública que crees que siguen hasta ahora, que han cambiado por como protegerse de COVID, pero que sigan como normas o reglas o no sé?
Sí, sí, sí. O sea, si vas a un establecimiento de salud, sea público o privado, han privilegiado los espacios abiertos de una manera increíble. Que antes, creo que no, a pesar de que sabían de que las enfermedades infecciosas se transmiten por espacios comunes, sea de contacto o de aire. Ahora, todo ha cambiado de que no puede haber mucha gente en un sitio, todo el aire libre. Lo maravilloso es que ahora todo es con cita. Antes todos iban a la misma hora a pedir la consulta al médico, a la misma hora, y tenías que esperar. El que llegó primero, un minuto antes, entraba primero. No, ahora existen las citas. Me parece muy bien. Eso siempre lo reclamaba. Dígame usted, yo vengo a las 10, no quiero venir a las 7 de la mañana. Entonces, en ese sentido ha sido muy positivo que ahora muchas cosas se registran electrónicamente o por teléfono. Es decir, sí, se podía hacer, se puede hacer. Eso ha mejorado uh-huh. en ese sentido. Sí, yo creo que esos cambios han sido positivos.
Uh-huh. Sí. Y hay un aspecto que tú crees que ha sido diferente en Perú, hablando de la pandemia, que una cosa que es única o distinto a Perú que otros países que han pasado la pandemia.
Una cosa que haya sido diferente acá en cuanto a la vida, Déjame pensar. Pues mis mejores comparaciones son, bueno, con mis contactos en Alemania, con buena cosa. Mi hermana en Estados Unidos. Es que definitivamente, pero no puedo decir por otros países, que nuestro tema de conversación durante muchos meses fue la pandemia. Uh-huh. Y que hay una necesidad ahora que ya, digamos, las cosas han calmado, que tenemos necesidad de decir nuestros miedos que pasamos. Antes nos hacíamos un poco los fuertes, ¿no? Ya va a pasar, estamos juntos, pero siento que cuando me reúno con personas, así sea por trabajo, tiene que haber unos minutos para hablar, sobre todo personas que no has visto mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, porque antes de la pandemia hacíamos esto, pero ahora hacemos esto, y mejor vamos a hacer así, y ahora pienso así. Y sí, creo que eso ha cambiado, ha marcado la vida. Bastante, bastante, yo diría bastante. O sea, cuestiones de trabajo, cuestiones de amigos, y en entornos de amistades, es como una, son momentos de catarsis, de tratar de botar todo eso, que ese miedo que vivimos meses. Eso, no sé si eso ocurre en otros países. Yo le pregunto a mi hermana, le conté la otra vez a Did de una persona que él conocía, que había muerto, y me dijo, es la primera persona que conozco que ha muerto por COVID. Me quedé impresionada porque Meche, mi hermana, también me dijo lo mismo. Que ellos no conocían directamente personas que habían muerto por COVID. Y acá yo conozco tantas personas. Uh-huh. Y creo que eso puede ser una diferencia de cómo ver ahora la vida.
Sí, tienes razón. Y solo voy a hacer una pregunta más y ya podemos acabar por hoy. ¿Cómo te sientes sobre la pandemia ahora?
Siento, ¿cómo me siento? Todavía siento que es un peligro latente, es decir, puede volver en algún momento, que pueden surgir otras pandemias, porque el cambio climático va a hacer que surjan nuevas enfermedades. Pero quiero disfrutar la vida. Quiero aprender a disfrutar la vida de otra manera. Sé que el mundo ha cambiado, va a ser de otra manera. Uh-huh. Y no quiero que eso me gobierne ni gobierne la dinámica. Quiero tomar lo mejor de la pandemia, que ha sido valorar más la familia, la vida, la amistad, no tanto el vivir rápido o hacer una vida porque hay que respirar. No, sino que tomar esa buena lección de que no pudimos estar acá y ya, ahora estoy acá y quiero vivir la fiesta, pues, ¿no? La vida de una mejor manera. Sé que puede volver la pandemia, uh-huh, bajo otra forma, pero no quiero ya que me entristezca o me cree angustia, porque sí, yo viví angustia algunos meses. Antes que llegara la pandemia en Perú, veía las noticias de España y de Italia, que morían de mil en mil, todos los días, de mil en mil, después 2000 en 2000. Decía, si ellos son el primer mundo, ¿cómo va a ser acá? Y esto va a ser una catástrofe, y despertaba yo esperando. Pero ahora no quiero que eso me ocurra.
Okay, baby, I'm almost done, okay? Okay. Es como tenía un sexto sentido para saber cuándo venía, creo.
Sí, ya sabes.
Ya sabes. Okay, voy a dejar de